Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Tengo una pregunta mientras estamos buscando. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen festejar, regocijar? ¿No? ¿A quién le gustan las fiestas? Yo sé que hay diferentes tipos de fiestas. Piensa en una buena, ¿verdad? A mí sí me gustan. Fiestas de cumpleaños. Las bodas son fiestas, ¿verdad? ¿Quién le gustan las bodas? Las hermanas van a levantar la mano, pues seguro. Y otros también, ¿verdad? Así. Por lo menos nuestra boda nos ha gustado, ¿verdad, hermanos? Otras está bien, ahí vamos porque... No, está bien, nos regocijamos porque es un tiempo bonito, ¿verdad? Los cumpleaños, especialmente cuando uno es una persona que uno de verdad celebra la vida de esa persona, ¿verdad? Tal vez nuestros padres o abuelos o alguien que uno respeta mucho. Uno va con gozo a festejar la vida de esa persona. Hay muchas razones para festejar. Si hacemos la pregunta, ¿qué nos emociona? Si yo soy sincero, me emocionan los goles. Especialmente de ciertos equipos. Por ejemplo, ya les he dicho, Honduras. ¿Okay? Yo les puedo decir exactamente dónde estuve cuando el primer mundial para Honduras, que era en el 82, que se hizo en España, primer partido Honduras contra España nos tocó, y en el minuto 8, Pecho de Aire a Celaya de Honduras echó un gol. Eso fue fiesta nacional, solo por ese gol, porque nadie nos daba ni una en ese partido, y logramos empatar el partido. Y bueno, la cosa es, hermanos, de que a veces nos apasiona eso, ¿verdad? Los que nos gusta el deporte nos apasiona y reaccionamos con ganas. ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es lo que le causa las emociones fuertes? Vamos a ver en esta tarde tres historias que cuenta el Señor Jesús. Y vamos a ver en esto cuál es el motivo de regocijo. Ahí está el corazón del asunto. Ahora, hermanos, estamos viendo en esta conferencia que la misión es todo. Empezamos viendo que es todo nuestro propósito, Mateo 28. Él nos ha dejado aquí, no nos lleva directo al cielo cuando llegamos a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, aunque ya somos salvos, nos deja aquí porque tiene un propósito. Vivimos en misión. Luego vimos nuestra identidad, 1 Pedro 2. Esa identidad como siervos de Dios, como embajadores, como escogidos con propósito, etcétera, es para que cumplamos. Somos importantes para Dios. Y Él, no en la sociedad, no nuestro estatus de inmigrantes, etcétera, eso no es lo que nos da nuestro valor. Lo que lo da es quiénes somos para Dios y que hemos sido escogidos con Él con propósito. Somos objetos de su amor incondicional. ¿Eh? Entonces, mi identidad realmente, si entiendo quién soy, soy una persona escogida y amada por Dios para cumplir sus propósitos como su embajador, como su siervo, como un sacerdote, real sacerdocio. Eso es lo que vimos en Pedro. Entonces, realmente toda nuestra identidad, lo que vale, es la misión para que Él nos ha hecho y escogido. De ahí vimos que realmente toda nuestra vida debería de ser una vida de misión, porque vimos ahí en 1 Pedro y también en la vida de Jesús, en la vida de Pablo, que a Dios le interesa todo lo que somos. La misión no es solamente hablar y hacer, empieza con quién soy. ¿Ah? Si no soy quien debo de ser, no voy a hacer lo que tengo que hacer. Dios a veces está mucho más preocupado por mis motivaciones que solamente lo que hago. Le interesa el corazón. Vamos a ver eso con los fariseos. Entonces, mi vivir en misión es ser luz y sal. Es hacer buenas obras. Entonces, es toda la vida porque es todo lo que soy. Testifica algo de quién es mi Dios. Todo lo que hago debería de ser un reflejo de quién es mi Dios y todo lo que digo. ¿Ya? Realmente toda la vida es porque Él es el Señor de todo y todo lo quiere para la misión. Vimos también esta mañana que no solamente es todo el propósito y toda nuestra identidad y realmente toda nuestra vida, sino que vimos esta mañana, hermanos. toda la iglesia, ¿verdad? Estaban viendo en Hechos 11 y Hechos 13 la iglesia de Antioquía y algunas características de esa iglesia, de que hizo que, como toda la iglesia estaba comprometida, era una iglesia que Dios usó para alcanzar a las naciones. Y vimos su innovación y su generosidad y muchas otras características. Requiere que toda la iglesia esté viviendo en misión y Dios nos va a usar para hacer grandes cosas. Pero hemos guardado por último lo que podría ser primero y podría estar en medio, y es todo el corazón. Porque si nuestro corazón no está donde debe de estar, podemos tener todos los comités y proyectos y programas e intenciones y todo lo demás, pero si nuestro corazón no es como el de Dios, entonces todas esas actividades están en vano. Podemos tener conferencias hasta que Cristo venga, pero si nuestro corazón no se va asemejando más y más al de Dios, si todo nuestro corazón no está en esto, nuestras actividades realmente son en vano. Veamos juntos en Lucas capítulo 15. Vamos a empezar con el escenario. Esto otra vez es como un drama de teatro con tres escenarios, tres historias diferentes, y Jesús los va contando uno tras otro. Empieza con una oveja perdida, después hay una moneda perdida y después un hijo perdido. El del hijo perdido es el más largo y es el que más conocemos, como la historia del hijo pródigo. Pero son tres historias. Ahora, veamos el contexto, versículos 1 al 3. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y viene la historia. Pero veamos un poco, hagamos una pausa aquí para entender la escena en que se da. No se dan estas historias en un vacío. Y hay que entender el contexto de la historia para entender qué es lo que Jesús estaba queriendo comunicar. Nos empieza diciendo que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores. Estos eran las personas despreciadas por la sociedad. Piensa un momento en esta sociedad en que viven, ¿quiénes son las personas más despreciadas? La gente que uno procura evitar, o les tiene miedo, o no se quiere acercar, o no quiere ir al barrio de ellos, o tienen una enfermedad que no quiere estar cerca, etcétera. Se los dejo porque no vivo aquí. Ustedes sabrán quiénes son. ¿Ah? Normalmente nos consideramos un poco mejor de ellos y no queremos estar en su condición. ¿Okay? Eso eran los publicanos y los pecadores. Es bien interesante que ellos tienen la libertad de acercarse a Jesús. No se acercaban a los fariseos, a los religiosos. A Jesús sí. Eso nos dice mucho del corazón de Jesús, que no era alguien que condenaba. Llamaba al pecado pecado, pero amaba al pecador. Entonces, estamos en esto, ya nos está empezando a decir. Pero vemos que los cobradores de impuestos, los que eran odiados por los judíos porque trabajaban para el enemigo, los romanos, y no solamente les cobraban el impuesto, sino un poquito más para la bolsa. Entonces vivían robando en nombre del enemigo de los judíos, robándoles, no solamente quitando para el enemigo, sino otro poco para la bolsa de ellos. Y eran ricos a expensas de sus compatriotas. Entonces eran odiados, y yo creo que yo también les hubiera odiado, si me estuviera quitando mi dinero, más un poco más que no les pertenecía, y yo no podía hacer nada ante esa injusticia. Entonces todos les odiaban, y con razón. Pero Jesús, esta gente tiene la libertad. Varios de ellos, vemos, incluso Mateo, uno de los discípulos, había sido un ladrón de esos. Ese es el escenario, pero luego vemos en el versículo 2 un contraste. A los fariseos y los escribas, estos eran líderes judíos, líderes del pueblo de Dios, supuestamente conocían a Dios y estaban para dirigir al pueblo de Dios hacia Dios. Pero dice, ellos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, Brevemente, lo que sabemos de los fariseos, algunas cosas, si estudiamos en los evangelios en particular, ¿qué podemos aprender de los fariseos? Uno, ellos deseaban los lugares mejores. Ellos eran los líderes. ¿Ah? Yo mando aquí, yo soy el líder del pueblo de Dios, yo quiero el mejor lugar, yo quiero reconocimiento. Se creían los mejores, se creían los selectos. Se interesaban más en los detalles de las leyes que en la motivación y las actitudes. Hasta Jesús les decía que eran como tumbas que le habían pintado de blanco por fuera, se miraban lindos por fuera esas tumbas, pero que tenían adentro muerte y putrición. Dice, le está diciendo, así son sus corazones. Qué fuerte, ¿verdad? Pero así eran. Entonces les importaba lo de afuera y cómo andaban viendo. Mire, cuidadito, no voy a tomarse un paso más de lo que dice la ley. Y estaban ahí viendo y criticando a Jesús en vez de maravillarse que Él estaba sanando a gente y dando gloria a Dios que eran sanos, que los ciegos miraban, que los no podían, los paralíticos estaban caminando, etcétera. En vez de regocijarse en eso, les estaban viendo si lo estaba haciendo en el día sábado. Porque ahí la ley. Y se creían mejores que Jesús mismo. Porque ellos sí guardaban la ley. Nos dice en el capítulo 16, el siguiente capítulo, versículo 14, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, y eran avaros, amantes del dinero, quería decir eso. Y sabemos por otras escrituras, eran amantes del dinero, les encantaba el dinero, y usaban su posición como líderes religiosos para enriquecerse, a expensas a veces de viudas y de otros. Cualquier similitud a cosas en el siglo XXI es pura coincidencia. Bueno, no sé, tal vez unas cosas que se oyen por ahí. Pero mire, esto es tremendo. ¿Okay? Ven el escenario, aquí está Jesús, se le acercan muchos pecadores, gente que sabían que estaban perdidos. Y luego los líderes religiosos que se creen los mejores. Y ellos empiezan a criticar a Jesús, el supuesto, según ellos, líder religioso, que se está hasta va a la casa de esos pecadores a comer con ellos. Ellos ni loco, nunca hubieran hecho eso. Eso sería la peor suciedad. Pero Jesús es amigo de ellos. En ese contexto Jesús habla, y estas tres historias van más que todo dirigidos hacia los fariseos. Y para entenderlos necesitamos ver eso. Empieza entonces la primera historia, la oveja perdida. ¿Se acuerdan de esta historia? En el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros? Y vamos a notar que las primeras dos historias hablan de un hombre, de una mujer, no de Dios. En cambio, en el tercero vamos a ver que también habla de un hombre con los hijos, pero es el padre que está ahí. Entonces veamos lo que dice. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, aquí tenemos uno en 100 que se pierde, ¿verdad? En esta primera historia. El pastor busca hasta encontrar, deja los 99, porque el perdido para él era más importante. Y no deja de buscar con ahínco. Con entrega hasta encontrar. ¿Y cuál es la reacción cuando lo encuentra? Hace fiesta, ¿verdad? Hasta llama a los vecinos. Vamos a tener una fiesta porque lo encontré. Ahora, uno se queda pensando, ¿no es esto un poquito exagerado? O sea, ¿por qué deja 99? Y tal vez les arriesga, porque dice que los deja, para ir detrás de uno. Vamos a ver ese pensamiento, y después de la segunda historia vamos a regresar a pensar un poco. Pero lo interesante es que nos dice que ese gozo que tiene al encontrar el 1% que había perdido, ¿ya?, es grande como Dios se regocija y los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Vamos con la segunda historia, 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, monedas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, amigas y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador arrepentido. Ahora, antes de comentar eso, les iba a contar una historia de la oveja perdida, porque me puedo identificar en cierta medida con este pastor de ovejas. ¿Verdad que a veces le agarramos cariño a los animalitos? ¿Ah? Ayer nos dimos cuenta que la perrita de mi sobrino, que era es un schnauzer, tenemos dos, macho y hembra, y tuvo dos veces perritos, y mi sobrino tiene una perrita, y falleció la perrita. Hace como 4 o 5 años, pero es que uno, ¿cómo es eso, verdad?, que uno les agarra cariño. Una vez en Albania estábamos cuidando una perrita de nuestros compañeros de trabajo, de una familia de El Salvador que trabajamos juntos en Albania. Ellos salieron del país por una semana o dos, no me acuerdo exactamente, y nosotros nos encargamos. Y era bien especial para los niños, porque ellos no tenían mucho tiempo en Albania, una familia albanesa se los había regalado, y ellos felices con su perrita, que le pusieron por nombre Maya, en honor a la tierra de los mayas. Entonces, vamos, el primer domingo que salieron, la dejamos en el balcón, todo encerradito y toda la cosa, y regresamos de la reunión de la iglesia, y se había escapado. Claro, nosotros sabíamos lo especial que era para nuestros compañeros, a quienes amábamos, y imagínense la angustia. ¿Cuál almuerzo? Con mi esposa, con mis hijos, nos fuimos por todo ese barrio, para arriba y para abajo. Codra Pristi, se llamaba, era una codra, es una colina, ¿verdad?, donde vivíamos, y buscando, bueno, hasta que vivimos, bueno, vámonos, antes de salir oramos: Señor, tú sabes dónde está Maya, que lo podamos encontrar. Porque sí hay que orar por todo, mis hermanos, ¿verdad? Pero nada, entonces regresamos a la casa, al fin, como ya, o sea, bueno, ya no sabemos dónde más. Entonces habíamos hallado un niño que dijo: sí, otro niño lo llevaba por ahí con un lazo. Y bueno, se lo robaron, ¿qué vamos a hacer? Entonces regresamos a la casa, almorzamos, oramos, todos salimos otra vez a buscar. Bueno, nada. Bueno, triste nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Teníamos otro compromiso en la noche. Nos fuimos de regreso a la casa. Nos venimos por otra ruta que no tomamos normalmente, ni así a pura contestación de oración. Porque en el camino ahí venía para abajo con un lazo prendido así, la perrita, y llena de lodo. Pero la encontramos. ¿Y sabe qué? Nos regocijamos. Más nos regocijamos porque el encuentro con nuestros amigos iba a ser feliz, en vez de tener que decirles: ay, lo siento, perdimos su perrita, ¿verdad? Pero han experimentado eso, ¿verdad? Que es un gozo, algo que uno ha perdido y sabe que es de valor para uno, para alguien, y uno lo encuentra y ¡ay, qué regocijo! Lo encontramos, ¿verdad? Entonces uno se identifica con estas historias, ¿no? Ahora viene la otra, la segunda historia, y es de la moneda perdida. En vez de uno de 100, aquí perdió uno de 10. Ya tiene más valor, vale el 10% de todo lo que tenía. Entonces dice lo mismo, esta mujer dijo: aquí en la casa tiene que estar, ¿por qué no lo ha sacado de aquí? Pero no lo encuentro. ¿Cuánto nos ha pasado eso? ¿Ah? Sabemos que ahí está, pero no lo encontramos en ningún lado. Pero tiene que estar, y uno da vuelta la cabeza, ¿qué, dónde, y qué, y qué? Igualmente aquí vemos que ella busca con diligencia y que pone la luz, y tal vez era de día, pero de todas formas puso más luz porque tenía que hallar esa moneda. Y la busca y la busca con barriendo y vi hasta que al fin lo encuentra. ¿Y cuál es su reacción? Llama a los vecinos y tiene una fiesta porque lo que había perdido lo encontró. Ahora de nuevo uno se pregunta, ¿por qué tanto gozo? O sea, es una moneda. Tuvo valor. Digamos que valía una moneda de $100, qué sé yo. Tiene valor, pero tenía 900 todavía. Y cuando a mí, cuando pierdo las llaves del carro, o que hago eso, llamo a mis vecinos y hago una fiesta porque ahí él la... Entonces uno dice, ¿qué está diciendo Dios aquí? Yo pienso en cuando yo también he perdido dinero. Me acuerdo una vez, recién casados, bueno, fue antes de casarnos, yo ganaba un gran total allá en Honduras de como $200 al mes, ¿verdad? Y me daban una casa, pero uno vivía con eso allá en mi barrio, ¿verdad? Está bien, tranquilo, ahí estábamos felices de la vida. No me acuerdo qué pasó, que algo que vendí o que ni me acuerdo dónde vinieron, pero yo tenía $200, que para mí era una fortuna, era un mes de salario. Y yo sabía dónde lo había escondido, ¿verdad? En un saco, que estaba ahí colgado. Pero viera que los jóvenes venían a mí, yo era soltero en ese tiempo, trabajaba con los jóvenes mucho, los jóvenes varones venían a la casa, que se quedaban ahí. Bueno, yo voy a buscar ese dinero y no lo encontraba en ningún lado. Y yo iba pensando en cuál de ellos me lo había llevado. Bueno, así quedó eso. Después me casé a los meses. Un día de tanto llego a la casa y Gloria dice, ¿y por qué estabas escondiendo este dinero? ¿Cuál dinero? Le digo yo. Ella limpiando, buscando en uno de mis sacos, había encontrado el dinero. Ahí más tuvimos fiesta porque éramos dos que podíamos disfrutar de ese dinerito, ¿verdad? ¿Ah? Pero qué lindo cuando uno ha perdido algo de valor y lo encuentra, ¿verdad? Cada uno de ustedes podía contar una historia. Entonces, eso es el regocijo aquí. Pero lo interesante es de que hay un contraste aquí en estas primeras dos historias. Hay un énfasis en lo perdido. Hay un énfasis en la iniciativa del dueño en buscar. Hay un énfasis en ese esfuerzo y tenacidad a ir a buscarlo. Hay regocijo en el cielo, así como el regocijo de ellos. Pero notemos esto, el regocijo de las personas es por las posesiones. El regocijo en el cielo es por las personas. Ellos tenían compasión, pero tenían compasión por lo equivocado. Es que los fariseos, ¿se acuerdan?, eran amantes del dinero. Entonces, si uno es amante del dinero, ese 1%, una oveja de 99, perdí una oveja, ¿verdad? Porque amaba tanto eso que deja los 99 olvidados, están locos por el dinero que va a buscar uno aún arriesgando lo demás. Y lo divertido es que después hace una fiesta. Y las fiestas de esos tiempos, porque dice ahí, ya no dice porque estoy en el capítulo equivocado, al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos. Una reunión en esa cultura oriental no se hacía sin comida. Tal vez mató sus 3, 4, 5 ovejitas para comerlas, para regocijarse que había hallado uno. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es, ven el gran afán que tienen por perder el 1% de lo que tienen. Yo, en cambio, dice, en el cielo nos regocijamos cuando un pecador arrepiente. Luego pasa al 10%. Esa mujer estaba afanada porque el 10%, en vez de dar gracias a Dios por el 90%, y no está diciendo que no busquemos, está diciendo, ¿dónde está nuestro gozo? ¿Dónde está nuestro afán? Y ella afanada, porque 10% había perdido. Y estaba tan afanada que cuando lo encuentra también hace fiesta. Y tal vez se gastó 2 monedas para celebrar, no sé. Pero lo que Jesús está aquí enfatizando es una reacción exagerada al encuentro de algo perdido, porque está diciendo su corazón se regocija por lo equivocado. Tienen más compasión por un animal, por una moneda, que por las personas. Regreso a la pregunta, mi vida, ¿qué me conmueve? ¿Qué me da gran gozo? ¿Es lo que más celebro, los goles? ¿Qué historia hubiera contado Cristo para que yo entendiera? Ahora viene la tercera historia. Es el hijo perdido. Esta historia más larga tiene mucho detalle. Ustedes lo han leído muchas veces. Aquí primero teníamos uno en 100 que se pierde, después uno en 10, ahora es uno de 2, ¿verdad? Solo son 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de bienes que me corresponde, y le repartió los bienes y se va. Es irrespetuoso este hijo. No vamos a leer todo, hermanos, ustedes lo han leído, ¿verdad? Es un poco larga la historia, pero vamos a notar algunos detalles que están ahí. El hijo menor era irrespetuoso, estaba diciendo, papá, ojalá que estuvieras muerto para que yo pudiera heredar, pero como no estás, démelo de todas formas como que estuvieras muerto. Y no quería celebrar con su papá, quería ir a celebrar solo. Era insensato, andaba perdido, a saber qué decían en el pueblo del papá. El padre, en cambio, ¿se acuerdan qué hacía él? ¿Qué estaba haciendo cuando el hijo se acerca? Dice el versículo 18, me levanto y miré a mi padre, pero en el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ese versículo está cargado de muchas cosas, hermanos. Si le vio de lejos, aunque quizás meses había estado fuera, no nos dice cuánto, todos los días ha estado el padre viendo esa calle. Él sabía la dirección que había ido. Y todos los días no estaba dentro de la casa. ¿Estaba dónde? Iba para ver, tal vez hoy. Tal vez hoy regresa mi hijo. Y ahí estaba él viendo, esperando, añorando, seguramente de rodillas ante Dios, pidiendo por ese hijo. Esa era la compasión del padre. Y dice aquí, él hizo algo que ningún hombre judío haría. Que dice que para correr, ¿se acuerdan que los judíos usaban esas ropas largas? No se podía correr con eso. Tenían que levantarlas y exponer a la vista sus piernas. Y eso no se hacía en público. Más un hombre judío mayor como él, un niño tal vez, pero un hombre judío en público, jamás. Es que era una vergüenza, y es una sociedad donde la vergüenza es importante. Pero tanto era su amor y su compasión que no le importó. A mí no me importa qué piensan, es mi hijo. Y lo levantó, y lo enrolló, y salió corriendo por el pueblo, porque ahí venía su hijo. Dice que fue conmovido a la misericordia. Y qué cuadro del amor y la compasión de nuestro Padre, que no le importó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice de nuestro Cristo, el Rey de Reyes, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Uno dice, qué vergüenza que el Hijo de Dios morir como un ladrón. No le importó, porque nos estaba viendo de lejos, porque tuvo compasión de nosotros. Qué cuadro de amor y de compasión. Al hijo menor le trata con honor. ¿Qué le hizo, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo para su hijo menor? Le hizo una gran fiesta, le hizo un gran banquete y celebró. Y el hijo dijo, yo regreso. Estaba arrepentido el hijo, era un pecador vil, pero se arrepintió completamente. Y viene a padre y dice, yo no merezco ser su hijo, aunque sea como esclavo, acéptame. Y el padre dice, ¿cuál eres mi hijo? Ven para acá. Y tuvo una gran fiesta. Ahora, llegamos al hijo mayor, pero antes de eso les quiero contar otra historia de pérdida, o de casi pérdida. Allá en Albania, gracias a Dios, hay bastante seguridad. y aún a nuestros hijos, especialmente en el día, les dejábamos caminar, ir para aquí, para allá. Un día de tantos, nuestra hija venía con unos amigos hasta la casa de ellos cuando venían de la escuela, porque nos turnábamos quién iba a traer a los hijos para no ir todos los días, ¿verdad? Entonces ella nos había dicho, ¿puedo venir a pie de la casa de ellos? Bueno, eran 10, 15 minutos y bien seguro. Claro que sí, no hay problema, ella tenía como 12 años. Donde tenía la oficina era camino a nuestra casa, y teníamos un segundo piso arriba de una tiendita y el tercer piso arriba teníamos las oficinas y como una sala de reuniones acá. Entonces yo esperando en mi oficina y no venía mi hija, entonces llamo a mi esposa, le digo, ya llegó María Andrea. Dice, no, aquí no está. Entonces llamé a nuestros amigos, no, si ya se fue de aquí hace como media hora o más, y ya, o más, tal vez 45 minutos. Y yo pensando que probablemente estaba en la casa y mi esposa pensando que estaba en mi oficina. Bueno, y empiezo a preocuparme. Y veo otra vez arriba y no estaba. Y voy a la tienda abajo porque a veces quedaba con los dueños de la tienda ahí platicando y todo. No estaba. Entonces le digo a mi esposa, yo voy a ir a buscar. Y empiezo a caminar, empiezo preguntando a la gente que vendía en la calle. Y medio nos conocían porque aunque era ciudad, pero uno pasaba por ahí. Y una, sí, parece que por aquí pasó. Miren, hermanos, estaba desesperado. Llegué hasta la casa de los amigos y nada de María Andrea. De mi hija de como 12, 13 años. Y créeme, yo estaba angustiado. Yo estaba clamando al Señor. Y dije, ¿cómo es posible que he perdido a mi hija? Y regreso a mi oficina. Y cuando voy subiendo para ver otra vez, se me ocurre ver en el segundo piso. Y ahí estaba la bandida. Unos de los jóvenes de la iglesia ahí estaban. Ella se había metido sin decirme. Ni se le ocurrió, pues, porque había venido como le dijimos, ¿verdad? Entonces, realmente una pérdida que nunca pasó. Yo andaba perdido, ella no. Pero hermanos, la angustia que yo sentí era tan real. Y me acuerdo, le digo, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permitís esto? Y lo único que pude pensar es en esto, que así esa angustia que yo sentí. Esa es la angustia que Dios siente por los pecadores perdidos y sin... Esa angustia que mi hija se me perdió. Eso es el Padre aquí. Eso es Dios con la angustia que tiene de tener ese encuentro. Que está esperando, le está diciendo, ven a mí. Yo quiero esa relación. Ese es el amor que tiene. Pero para entender este pasaje tenemos que enfocarnos en el Hijo Mayor. Él es el punto de esta historia. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Como el padre ni sabía si había muerto, y viene vivo y sano y él feliz. Entonces, 28, ¿cuál es la reacción del hijo? Se enojó. No quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no dice mi hermano, ¿verdad? Este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarme porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido. Y es hallado. El hijo mayor mostró desprecio, mostró ingratitud, mostró orgullo, porque dice, yo he trabajado duro y no tengo nada. No tengo banquete. Y él, que es un gran pecador, tuvo banquete. Además, él dice, yo siempre te he obedecido. Bueno, no le acaba de decir el papá que entrara a la fiesta y no entró. El punto es que, ¿cómo es posible que jamás había desobedecido a su padre? Y él resentía la gracia de Dios en otros. Hermanos, estos son los fariseos. El punto de esa historia para los fariseos es: ustedes son el hijo mayor. Aunque se haya perdido y después encontrado, aunque haya reunión y salvación y regocijo, ustedes están enojados, murmurando, versículo 2. Porque yo estoy con los que necesitan salvación. Ahora, la verdad es que los fariseos también lo necesitaban, ¿verdad? Cuando dice más que los 99 que no necesitaban, ellos lo necesitaban, solo que no creían que lo necesitaban. No se habían arrepentido, no reconocían su pecado. Ellos tenían más compasión por un animal y por una moneda que por una persona. Mis queridos hermanos, mi problema es que a veces le tengo más compasión a las cosas que a las personas, a mi comodidad y a las circunstancias que a las personas. Me revuelve más una situación incómoda que una persona perdida. Mi problema es que soy demasiado como los fariseos y no suficiente como Cristo. Hermanos, el problema de la misión de todos esos millones de perdidos en estos países y mucho más, y aquí mismo en nuestra ciudad, esta ciudad, el meollo del problema, ¿sabe cuál es? Es mi corazón y su corazón. Ahí está el problema. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. Es nuestra indiferencia, es nuestra falta de compasión. Es porque no estamos buscando hasta encontrar. Ese afán que tuvo el que dejó las 99 para buscar a uno, para buscar un animal, o esa señora, ese afán por hallar esa moneda, ese es el afán. Si tenemos la compasión de Cristo que vamos a tener para ser discípulos de Jesucristo y para buscar a los perdidos. Ese es el corazón. ¿Cómo sería esta ciudad, cómo sería esta iglesia si todos tuviéramos el corazón de Dios para con los perdidos? Nos debe de conmover lo que conmueve a Dios. En el Mateo capítulo 9 que vimos ayer, dice: Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados como ovejas sin pastor, esparcidos como ovejas sin pastor. Los discípulos vieron a las mismas multitudes, ¿y qué es lo que ven? Híjole, ¿cómo les vamos a dar de comer a estas personas? ¿Ya? ¿Cómo veo yo las multitudes, los vecinos que me rodean? ¿Les veo como molestia o como oportunidad? ¿Les veo lo que me quitan la felicidad y la tranquilidad? ¿O ponen en riesgo y me pueden robar y qué sé yo? ¿O veo la oportunidad que Dios ha puesto para que yo tenga la compasión de Dios? Yo soy su embajador, su siervo, su representante en ese barrio, en esa ciudad, en esa calle, en esa oficina, en esa aula, donde sea que estemos. Una de las formas de saber si tenemos compasión es si se acompaña de acción. Si hacemos un estudio en el Nuevo Testamento de compasión y de la compasión de Jesús, siempre que se ve que tuvo compasión, hace algo. Tiene compasión, sana. Tiene compasión, perdona. Tiene compasión, ruega al Señor de la mies que se envíen obreros, porque hay tantos necesitados. ¿Ya? No hay compasión sin acción. La compasión sin acción es indigestión. No, es una emoción. Pero es que la emoción no es lo que estamos buscando. Es la acción. El que tiene compasión va y busca. El que tiene compasión está ahí esperando y recibe al arrepentido. Siempre la compasión tiene piernas y manos y pies y hace. Toma la iniciativa, busca hasta el cansancio. ¿Soy más como el padre o más como el hermano mayor? El problema de la cosecha es el problema de mi corazón. Es más fácil orar o dar que salir a buscar. Pero si tenemos compasión, buscaremos. Padre, Padre, perdónanos. Confieso que no mucho me gusta volver a estudiar este pasaje porque siempre me traes convicción de que todavía me falta tanto para tener tu corazón. Gracias que eres un Dios de misericordia. Gracias que nos usas a pesar de nuestra poca compasión. Pero te pedimos, Padre, que nos des tus ojos para ver a las personas. Que de verdad, Padre, podemos tener compasión por las multitudes que están desamparados y esparcidos y sin esperanza, destinados a una eternidad sin ti. Y ahí estás tú, Padre, como ese padre en la historia, viendo, listo para levantar las faldas para salir corriendo y no importa porque tanto amas al pecador. Buscando. Y tú ya has hecho todo, ya diste a tu hijo, solo estás esperando. Padre, que podamos ser diligentes en buscar. Diligentes en vivir vidas santas. Para que la gente diga, yo quiero eso. Diligentes en hacer buenas obras, para que la gente pregunte, ¿y usted por qué hace eso? No tiene por qué hacerlo. Y les podemos contar, pero vean lo que Cristo ha hecho por mí. Esto no es nada. Ayúdanos a ser prestos para contar las lindas cosas que tú haces, tus maravillas. Es posible que haya aquí entre nosotros alguien esta noche que no puede tener el corazón de Cristo porque no tiene a Cristo todavía. Es ese hijo perdido. Y Dios Padre está esperando, viendo continuamente cuándo va a regresar. Tal vez es hijo de Dios, pero está viviendo como que no es, o tal vez nunca ha sido. Y el Padre está esperando con brazos abiertos, diciendo, hijo, hija, ven a mí. Si hay alguien esta noche que quiere decir heme aquí, yo quiero regresar a mi Cristo, o quiero venir por primera vez y ser hijo de Él, hija de Él. Levante su mano indicando que esa es su decisión, y hay hermanos y hermanas que están listos para compartir y ayudarle a saber, conocer ese camino de regreso. ¿Hay alguna persona? Si después decidan, quieren platicar con alguien, siempre hermanos y amigos, hay personas aquí listos para platicar con ustedes. Pero quiero hacer otra invitación. Hay tantas cosas que hemos visto de la palabra en estos días. Lo que Dios está buscando en nosotros es corazones obedientes. Tal vez su decisión es orar a diario que Dios le dé el corazón de Cristo y la compasión de Él para la humanidad. Tal vez es otra cosa de lo que hemos hablado. Yo quiero saber, aunque lo hayan hecho antes, vuélvanlo a hacer. Y yo voy a ser el primero en ponerme de pie de decir, Señor, me comprometo de nuevo con tu misión de ser embajador porque lo soy. De vivir en misión, porque no porque es mi trabajo, es mi identidad. No estamos diciendo que lo vamos a hacer perfecto, estamos diciendo, cuente conmigo, Señor. Yo quiero vivir más que nunca, como tú me has llamado a vivir. Pónganse de pie los que quieren comprometerse de nuevo ante Dios a vivir en misión. Tal vez esa visión, esa misión le va a llevar a quedarse en su casa, o a su vecindad, o quedarse en su lugar de estudios o trabajo, pero está diciendo, ahí yo quiero vivir como un discípulo comprometido. Yo quiero vivir de una forma que refleja a mi Dios. Quiero hacer obras que reflejan su justicia y amor. Puede ser que en el pasado hayan hecho esta decisión y lo quieren hacer de nuevo, no hay ningún problema. Necesitamos a diario estar recomprometiéndonos con nuestro Dios. Padre Santo, henos aquí. Gracias que tú ves nuestros corazones. Ves los corazones de los que estamos, de los que están sentados, de los que estamos parados. Te quiero pedir por cada uno de mis hermanos y hermanas que están sentados. Gracias por su honestidad. Pero ayúdales, por favor, a entender cuál es el obstáculo a la obediencia. Y Padre, gracias por cada hermano y hermana que está de pie, diciendo de nuevo, henos aquí, Padre. Queremos vivir en mi misión, sea que nos quedemos aquí, sea que vayamos al último de la tierra. Lo que importa es que vivamos en misión, que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que digamos, sea para tu gloria, digno de embajadores tuyos. Te encomendamos esta iglesia y su liderazgo, que puedan escuchar la voz de tu Espíritu, donde les está soplando. Y Padre, todos te pedimos que nos des los ojos y el corazón de Cristo, que podamos tener esa compasión que tú tienes por las personas. Por favor, Padre, pon eso en nosotros, porque nuestra humanidad no lo tenemos. Somos tan egoístas, Padre. Así que por favor cambia nuestros corazones para que de verdad tengamos compasión que lleva a la acción. Aquel que está en el trono, que es digno de nuestra honra, nuestra alabanza, de nuestras vidas. Rendimos nuestro culto, nuestra oración y nuestras oraciones por los siglos de los siglos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.